Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Usted preocupado por el Tribunal de Ética, por los misiles de Corea. Dígame una cosa.
¿Qué?
¿Cuántos panchos es capaz de comerse usted en una jornada, digamos así? Una tarde en la pasiva, por ejemplo.
Esto te lo dejo, en realidad, ¿sabés quiénes son los masters de esto? Los Queenies.
¿Cuántos se comen los Queenies?
O Ernestito Genones.
¿Cuántos? ¿Ernestito cuántos?
¿Cuánto, muchachos?
¿Cuál es el récord?
Muchachos, ustedes que saben de esto, ¿cuál es el récord que tiene de comer panchos en la pasiva, donde vayan? Digo, estoy metiendo un chico, pero no es necesario. ¿Panchos cuántos? ¿Hay récord? No le preguntamos a Seba que... No, el que, no, capaz que me decía un día me comí 12, qué sé yo, no sé. 16 Lemeyún tiene Ernestito, que bueno, 16 es un
16 Lemeyún. No estoy hablando de panchos solamente, no vale
panchos,
otra cosa. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años, a veces teníamos, panchos, salíamos del laburo y teníamos las jornadas ahí en 18 y Ejido, para no mencionar marcas. Y el tipo llegaba y pedía 24 panchos.
¿Cómo?
24
panchos.
Sí, que los deglutía en un buen rato, ¿no? Sí. Pacientemente, con mostaza y todo eso. Y se pedía, ¿te acordás aquellos copones enormes que tenían como 3 litros de cerveza?
¿Qué?
Bueno, eso. Bueno, no, pero ¿por qué te cuento esto? Porque esto es una noticia, me parece. Hay un tipo que se acaba de ganar $10,000 porque se comió 72 panchos en 10 minutos. Imagínate cómo terminó, ¿no?
Y está vivo para contarlo. Porque eso,
bueno, si le mirás los ojitos en la última foto, está raro, no sé si sobrevivió, pero 72 panchos, le ganó por 2 panchos al récord anterior. Y hay una señora que compitió con él en la categoría mujeres, que también competían para no discriminar, la señora logró llegar a 41 panchos. Cifras importantes.
La verdad que es muy fuerte.
Déjame venir con ANCAP y con la tarjeta corporativa.
Estas son cifras. Son cifras fuertes, realmente, claro. La verdad, más terrible.
Bueno, vamos a nuestro tema.
Dale.
Como todos saben, el Estado uruguayo cuenta institucionalmente con 2 organismos de contralor de las finanzas públicas, ¿no? El Tribunal de Cuentas y la Auditoría General de la Nación, que tiene algunas especificidades más amplias, digamos. Uh-huh. Controla la actividad pública y la privada también, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo sociedades y esa historia. Pero también tienen funciones de contralor el Parlamento y las juntas departamentales. Los controles que debe hacer el Estado, sobre todo los organismos de gobierno, están en cuestión desde hace muchísimos años. Además de los órganos institucionales, cada ámbito de gobierno cuenta con sus propios controles, que sin embargo revelan constantes deficiencias en su accionar. El Tribunal de Cuentas de la República, que tiene como misión el controlar la hacienda pública, ha enviado miles de expedientes a consideración de la Asamblea General que duermen arrumbados en algún oculto salón del Palacio Legislativo, que es a donde van los expedientes que, bueno, después de todo el trámite, son rechazados por los respectivos organismos, ¿no?
Como un cementerio.
¿Perdón?
Como un cementerio de
expedientes. Es como un cementerio de expedientes, que debe ser enorme a esta altura, porque allá por el año 2000, el contador Ariel Álvarez, que era integrante del Tribunal de Cuentas, ministro del Tribunal de Cuentas, representación del Frente Amplio, ya hablaba de 11.000 expedientes. Pero el ritmo que hay es más o menos de unos 300 expedientes por semana, que en realidad, si ese ritmo fuera constante, en estos 17 años nos hubiera llevado que anden las 250.000 observaciones, más o menos, ¿no? Que no sé si todas van a parar a la Asamblea General, en realidad, porque hay observaciones de todo tipo, algunas menores que tienen que ver con cuestiones de forma, y algunas muy graves que podrían ameritar hasta denuncias penales, ¿no? Pero bueno, las tiene que hacer la Asamblea General.
Claro.
Como te decía, Ariel Álvarez, en declaraciones formuladas a La República el 11 de enero del 2003, dijo, en referencia al papel del Tribunal de Cuentas de la República, ¿no? Estamos un poco pintados los que estamos acá para formar y hacer creer y tener la sensación de que existe un contralor para todas las organizaciones públicas, y eso no es así. Reitero, lo dijo un integrante del Tribunal de Cuentas de la República, ¿no?
Y hasta con sus matices, ¿te acordás que lo había dicho Ruperto Long, integrante del...
También lo dijo hace poco tiempo, ¿no?
Acá en el programa, sí.
Estamos un poco pintados. Poco antes, el politólogo Oscar Bottinelli, en una columna de opinión donde se refería a la licitación de la concesión de la terminal portuaria de Montevideo, también se refirió al Tribunal de Cuentas y su pertinencia, ¿no? Dijo, esto está consignado por la revista Caras y Caretas en el año 2001. Mm. El Tribunal de Cuentas demostró su inutilidad como órgano de contralor y el total alineamiento de sus miembros con las posturas de sus grupos políticos fue un factor fuerte de pérdida de prestigio al organismo.
Sí, hubo una interna ahí, ¿no?
Siempre hay interna.
Sí, claro, interna en todos lados.
Porque es un organismo esencialmente político,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Esos expedientes, reitero, son los que tendría que haberse expedido el Parlamento en algún momento, podrían haber derivado en causas graves, ¿no? Claro. Destituciones, denuncias penales e incluso juicios políticos por abusos cometidos con los dineros públicos. Uh-huh. Vuelve a la revista Caras y Caretas febrero de este año, donde decía que según una investigación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, fechada el 29 de abril de 2015, se consigna con información del Tribunal de Cuentas de la República que desde 1997 al 2008... se había observado el 31% de las licitaciones, es decir, una de cada tres, ¿no? Y solo tomaba las licitaciones, no los gastos o pagos, observando en ese periodo un monto correspondiente a 22% del total de los expedientes tramitados. En el 2001, específicamente, las licitaciones observadas treparon a 40%. En el periodo 2009-2013, el porcentaje de licitaciones observadas bajó algo, 33%, ¿no? Mientras que esas observaciones comprometen un 35% del monto observado. Obviamente, las observaciones remiten a errores de procedimiento y no exclusivamente a ilícitos, pero también es cierto que las observaciones no tienen el más mínimo reparo. La opinión pública, por su parte, no juega un papel importante en estos temas, dejando a la discrecionalidad de los ordenadores, las formas y el fondo. En principio, la opinión pública no interviene demasiado porque hay un lenguaje muy especial, ¿no? Yo siempre me acuerdo de algo que decía José Luis Maceda en un libro que escribió sobre, un libro que se llamaba ¿Quién vacía el sobre de la quincena?, ¿no?
Sí, me acuerdo del libro, sí, un clásico, ¿eh?
Un clásico, claro. Sí. Y Maceda decía que los ministros de Economía siempre te hablan en difícil para que no entiendas cuando te están metiendo la mano en la billetera.
Tal cual.
Y esto en realidad es más o menos lo mismo, es como los expedientes judiciales llenos de latinazgos o de formalidades, sí, que no son fáciles de comprender masivamente para el público, ¿no? Sí. Y con el Tribunal de Cuentas pasa lo mismo, digamos. A veces es difícil entender qué es una observación y qué no es una observación. ¿Cuánto refiere a un gasto mal hecho y cuánto refiere a una cuestión de forma?
Sí, sí.
¿O qué significa, por ejemplo, que se acepte la observación del Tribunal de Cuentas y se archive? Claro. Y después siga todo como está, porque te dice, bueno, el Tribunal de Cuentas te observó un determinado expediente y vos tendrías que modificarlo, ¿no?
Claro.
Pero no, no modifica. Sí, bueno, gracias, como un saludo a la bandera, ¿no?
Sí.
Pues bien, eso ocurre periódicamente.
Siempre.
Sobre todo, lo más frecuente para nosotros en el interior es verlo en las juntas departamentales, que son las que tratan las observaciones del tribunal, donde, bueno, es te diría que está bastante patético el tratamiento de estas historias, porque efectivamente se observan miles de expedientes.
Sí.
Algunos por formalidades,
sí,
pero otros por circunstancias graves.
Y algunos por tecnicismo, decís vos, y otros por circunstancias realmente graves.
Y bueno, transposición de rubros, por ejemplo, hay un rubro, sí, de los presupuestos que es intocable, el rubro cero, que se corresponde a salarios y aportes, ¿no?
Uh-huh.
Ese es intocable.
Sí.
Después que se aprueba el expediente, generalmente los intendentes meten mano a los diferentes rubros. Saco de acá, pongo allá, bueno, está, eso puede ocurrir, digamos, tiene que ver con la gestión de gobierno. Pero está aprobado, esto ha ocurrido en muchas intendencias, donde los intendentes le metieron mano al rubro cero.
Claro.
Es decir, se gastaron la guita de los aportes previsionales, por ejemplo, o de los descuentos que le hacían por diferentes prestaciones a los trabajadores, también se lo gastaron.
Claro.
Eso ha ocurrido reiteradamente en muchas intendencias del interior, ¿no?
Uh-huh.
Y no pasó nada porque ese expediente lo debía tratar la Asamblea General, que nunca se reunió para tratar expediente. Esto porque debería estar sesionando de aquí hasta el año 2057, sí, más, sí, o menos, solo para tratar expediente del Tribunal de Cuentas, ¿no?
Es verdad. Sí, sí.
En el año 2001 se efectuaron 564 comunicaciones por parte del Tribunal de la Asamblea General que aglutinaban 11.000 observaciones, ya sean de la Administración Central, entes y servicios descentralizados.
Tremendo.
Se calculaban unas 206 observaciones por semana. Un año después el número bajó a 544 observaciones comunicadas a la Asamblea que comprendían más observaciones, es decir, unas 16.095, si no bajó, lo dije mal, subió, ¿no?
Subió.
Unas 16.095, lo que determinan, más o menos, como te dije, unas 300 por semana.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
Solo ese ritmo, si no hubiera más que 300 por semana, en los últimos 16 años tendríamos casi 250.000 expedientes observados.
Tremendo, tremendo.
En tanto, la Auditoría General de la Nación, según dice en su página web, es un órgano estatal de control de organismos públicos, de sociedades anónimas y de cooperativas, funcionalmente desconcentrado del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa con autonomía técnica en el desempeño de sus cometidos. La actividad de auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independiente del sistema auditado, que puede ser una persona, una organización, un sistema, el proceso, el proyecto o un producto. El Estado uruguayo cumple la función de auditar a una serie de personas jurídicas a través de la Auditoría Interna de la Nación, ¿no? Uh-huh. Todos los años presenta un informe de actuación donde se revelan las irregularidades constatadas en diferentes organismos públicos y las sugerencias realizadas para modificar los procedimientos. Lo llamativo es que el mismo informe consigna que la mayoría de esos organismos ignoran esas recomendaciones o no responden a los requerimientos.
Sí.
O sea, otro organismo inútil, ¿no? Tenemos un montón de gente trabajando ahí, y los tipos dicen, esto está mal, y sí, gracias, o no te recontesto nunca, ¿no?
Sí. Sí.
A cualquier observador desapasionado no deja de llamar la atención cómo el propio gobierno incumple con normas y leyes a las que se obliga a cumplir a los ciudadanos. Sí. En el Estado ocurren hechos sorprendentes. Por ejemplo, esto ya lo contamos, ¿no? Mm. ANCAP separó de su cargo al contador delegado del Tribunal de Cuentas porque se advirtió que se estaban pagando facturas ilegibles pertenecientes a proveedores de Cemento del Plata.
Sí.
Ni siquiera denunciaba una irregularidad gravísima, ¿no? Sino que se había comprado otro escáner, que eso es lo que decía el contador Pérez, ¿no?
Sí.
La ira de Sendic cayó sobre Jorge Pérez y debió permanecer, porque así fue, lo destrató, lo trató de una persona intratable, decía, ¿no? Bueno, debió permanecer 4 años a disposición en su casa con el consiguiente perjuicio para los dineros de la empresa.
Tremendo.
En Alur hubo una confusión que costó $97,000. En lugar de pagar una o varias facturas por un monto total de $100,000, se pagaron $100,000. Cualquiera se preguntará, ¿cómo pudo ocurrir eso? Nunca nadie contestó, solo ocurrió. Y lo que es peor, no hay información sobre la recuperación de ese dinero pagado de más. En ACE, médicos dependientes del organismo formaron empresas que se contrataban a sí mismos. Nadie se dio cuenta de eso.
Totalmente.
Nadie se percató de los gastos excesivos con las tarjetas corporativas.
Claro.
O que muchos legisladores nacionales y departamentales viajan a destinos inútiles para su labor y jamás devuelven los viáticos sobrantes. Otro tanto ocurre con las intendencias, donde las irregularidades se descubren si algún periodista preguntón se interesa o si algún dirigente opositor lo descubre hasta con beneplácito para sus propios fines partidarios, ¿no? El lunes nomás, se lo contábamos a ustedes, nos enterábamos por declaraciones de Daniel Espinosa, director nacional antilavado, que hasta el 2016 el Banco Central del Uruguay solo disponía de 3 funcionarios para controlar el funcionamiento de los cambios, y desde entonces son 5, o sea, no puede sorprender entonces que Cambio Nelson funcionara durante años como un banco ilegal.
Claro, además vos aclarabas y contabas ayer de que esto se repetía, ¿no? Digo que los cambios, había unos cuantos cambios que estaban
involucrados. Sí, claro, en el tema, sí, ¿no? Sí, en el tiempo es contratable, digamos,
sí.
Se ha verificado la irregularidad con los cambios,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Lo decía el propio Espinosa.
Sí, claro, claro.
En la mayoría de los casos de lavado están involucrados cambios.
Claro, para que la gente se haga una composición de lugar, digamos, ¿no?
Bueno, nada raro en realidad, porque así funciona el sistema.
Uh-huh.
Y el sistema funciona sobre la base de múltiples complicidades. Vos no me embromás a mí y yo no lo hago contigo. Básicamente se trata de eso. No te metas conmigo.
Sí.
Esto es lo que desvirtúa la actividad política. No es la denuncia sobre los hechos, sino la previa consumación de los mismos. El Estado es ineficiente en el controlador de sus tareas, sobre todo las que tienen que ver con el uso de dineros públicos. Y todo ello, a pesar, reitero, que cada organismo debería disponer de múltiples controles internos y una enorme cantidad de funcionarios para eso. La Junta de Transparencia ahora está reclamando nuevas normas para prevenir la corrupción. Y en el mismo plano, creo que ya es necesario que el Parlamento se disponga a analizar, modificar la Carta Orgánica del Tribunal de Cuentas para que éste efectivamente tenga facultades sancionatorias y deje de estar pintado.
Claro, está bien. Y sí.
Es decir, para que cuando un organismo de este tipo, con tanto poder, reiteramos, tiene ministros, no directores, tiene el rango de ministros, no directores, es un organismo descentralizado, además, que tiene integración multipartidaria, que necesita de autorización, digamos, de autorizaciones del Parlamento, ¿no? Del Senado de la República.
Y que es importantísimo.
La venia para que puedan integrarlo.
Y que es importantísimo.
Claro que es importantísimo. Porque tiene que ver con el manejo de dineros públicos.
Totalmente.
Hay muchas cosas que nos enteramos ahora que pasan que no deberían pasar.
Claro.
Está claro, si hubiera controles efectivos. O si se le diera bolilla al Tribunal de Cuentas, porque estoy seguro que el Tribunal de Cuentas advirtió de todo eso.
Sí, seguramente.
Bueno. Finalmente, si esto ocurriera, veremos quién quiere cambiar y quién quiere mantener el estado actual de cosas, ¿no? Porque, como te dije antes, este sistema de complicidades establece esa historia. A veces ocurre que los dirigentes políticos o los parlamentarios no quieren avanzar en unas cosas por las dudas. Porque ahora estoy yo, pero mañana puedo no estar yo, o me va a caer a mí si estoy yo. Y efectivamente, en estas dudas hemos transitado durante muchísimo tiempo. Y hay un sistema de autoprotección también, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, con la Junta de Transparencia, este organismo anticorrupción, fue un sistema de protección político, digamos, porque en realidad, ¿en qué se trata? ¿Qué es lo que pretende ahora Ricardo Giler Ibarne? Que eso sea un verdadero organismo de contralor, como debió ser desde el principio, y no un archivo de declaraciones juradas, que es lo que es hasta ahora.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bien.
Sí, es así. Y después, seguramente la existencia o el empoderamiento, como dice ahora, de estas instituciones que deberían tener ese poder, porque son realmente muy importantes, harán, yo creo que reencauzar el sentido de responsabilidad en el uso de los dineros públicos, que me parece que la mayoría de los políticos uruguayos lo han perdido. Los políticos que están en función pública.
En muchos países funciona también y funciona bastante aceptadamente lo que se denomina contralor social, ¿no?
Sí.
Y hay muchos trabajos y muchos estudios al respecto. En algunos lugares funciona muy bien, digamos, el ciudadano está atento a esto. En Uruguay trabajamos más sobre el bolazo, digamos, ¿no? Sí. O sobre lo que nos parece, o sobre cómo creemos que debería ser, a veces con desconocimiento de cómo funcionan verdaderamente las normas, las leyes o los propios organismos. A mí me parece que hay que ordenar. Yo creo que el control social debería ser muy útil, debería funcionar. Porque me sorprende, es una cosa que pensaba esta mañana, ¿no? Vos lees, yo qué sé, las redes sociales, y en realidad a uno le da la impresión que todos los ciudadanos de este país conocen bastante de algún caso de corrupción.
Claro.
Porque todos los comentan, ¿no?
Sí.
O inventan bolazos o conocen.
O conocen, claro.
Y entonces, a mí me parece compleja esta situación cuando está esta batalla, por un lado, de decir que está todo bien y por otro lado decir que está todo mal.
Claro.
Y yo creo que ni está todo bien ni está todo mal. Creo que hay un camino intermedio que necesita ser aclarado, necesita ser desbrozado. Tiene mucha maleza en el medio todavía, hay que limpiarlo.
Sí, y encarar de manera diferente. Ernesto, es que no le traía el ejemplo, nos recordaba hace algunos días el ejemplo en Suecia, ¿verdad? De la renuncia por un Toblerone, ¿no? De la primera ministra.
Claro, por un chocolate que no sé, que sea $2-3.
Por eso digo.
Pero bueno, porque vive, ahí funciona el contralor social de otra manera, ¿no?
Claro.
Te pescan a un ministro conduciendo borracho, un automóvil borracho en la calle y lo destituyen.
Por eso no hay que permitir, Carlos, que el primer mandatario, que es el primer funcionario del Estado, en este caso Vázquez, nos haga retroceder cuando nosotros somos celosos y recelosos como ciudadanos, no ya como periodistas, del uso del dinero público. De ninguna manera. Es nuestro dinero y todos los días, un día sí y otro también, tenemos que estar encima de nuestro dinero para que no lo gasten en cosas increíbles.
Querido amigo, colega y compañero, ¿no? Las declaraciones de Vázquez no me sorprenden, se inscriben en el mismo marco de declaraciones que han hecho todos los presidentes, por lo menos que yo recuerde, que tenga memoria, porque de antes de la dictadura no me acuerdo mucho, pero después de la dictadura, de 1820, esto es lo que han hecho todos los presidentes, lo mismo que dicen todos. O sea, no hay nada nuevo en esto, y eso es realmente lo grave. Han pasado 32 años de la recuperación de la democracia y seguimos en el mismo camino.
Es así, lamentablemente. Bueno, la seguimos mañana, Carlos.
Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.